Robledo Aburto para presentar el dictamen a nombre de las comisiones en términos de lo que dispone el 196 del reglamento.
Muchas gracias, senador presidente, compañeras y compañeros. Es de verdad un gusto estar hoy aquí como presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado de la República para presentar este dictamen. Y que nos acompañen actores y actrices tan importantes y conocidos del cine mexicano que están aquí hoy engalanando este pleno. Muchas gracias y un saludo del Senado de la República. Gracias. Permítanme, compañeras y compañeros, contarles una historia. En 1973, no muy lejos de la frontera, Pancho Villa acató el aclamo popular y liberó a un grupo de presos. La aseveración les parecerá extraña, pero les prometo que no me equivoco de fecha. Fue en 1973 y cerca de la frontera sur del estado de Chiapas. Y se preguntarían, ¿qué hacía Pancho Villa en esos lugares tan remotos a su tierra? ¿Qué hacía Pancho Villa en esos lugares tan remotos a su tiempo de vida? Lo que estaba haciendo era demostrando que el cine pudo haber sido inventado en Francia, pero su esencia es sumamente mexicana. No estoy hablando de una escena cinematográfica. Cualquiera puede disfrazarse de Pancho Villa y rodar una película. Lo que sucedió en 1973 en Chiapas fue la constatación de que lo que los europeos llaman realismo mágico. Y la constatación de que esa fibra es una fibra de la cotidiana realidad del sur de México. Ciertamente, Paul Leduc filmaba México insurgente con una interpretación de Pancho Villa por parte de Heraclio Cepeda. Pero lo que sucedió aquel día ocurrió fuera del set. Laco Cepeda descansaba de su rol de revolucionario cuando un grupo de mujeres se acercaron buscando al general Villa, que les habían dicho andaba por ahí. El reclamo era que unos presos necesitaban de su intervención ante el alcalde. Laco Cepeda no lo dudó un segundo y, vestido del mítico general, acudió a la alcaldía y exigió la liberación de los presos. ¿Quién era el valiente que se opondría a la intervención de Pancho Villa? Desde luego que los presos fueron liberados y, según nos cuenta Eduardo Galeano, la gente exclamó que había hecho falta la intervención de Pancho Villa para que a Chiapas llegara la justicia. En Chiapas el cine ocurre todo el tiempo y en todas partes. Es quizá por eso que los descendientes de Salvador Toscano, ese pionero de la cinematografía mexicana, eligieron Chiapas para vivir. Y es que el cine en Chiapas y en todo México nunca ha existido disasociado de lo que algunos insistentemente llaman la realidad. En México los márgenes entre la pantalla y ese otro mundo están completamente diseminados. La pantalla grande es una extensión de la realidad, o quizá la realidad es una extensión de la pantalla grande. Durante años, El Santo y Blue Demon combatieron a las momias los sábados en las pantallas de cine y en las matinés, y combatían a los rudos en la Arena México los domingos. A diferencia de la industria norteamericana, de ese Hollywood de las grandes ficciones, de ese Hollywood de los finales felices y de los personajes inventados, el cine mexicano se desarrolló como una expresión más de la realidad. Cabe aquí preguntarnos, ¿quién fue más real, Mario Moreno o Cantinflas? ¿Quién fue más verdadero, El Santo o el otro santo? La pregunta no es una redundancia, sino una constatación de este espacio doble. En Estados Unidos, Marlon Brando interpretaba al Padrino, Doris Day a Calamity Jane, pero en México Pedro Infante siempre fue Pedro Infante y la doña siempre actuaba de María Félix. El cine mexicano es indispensable porque más que un arte, es un terreno fértil para el desarrollo de la realidad. Incluso terminando el gran auge y la época de oro, el cine mexicano ha continuado como un territorio indomesticable. Culminada una década de los noventas, cuya cinematografía pareció darse más en las calles que en las películas, el nuevo siglo compensó la falta de acción en las calles con su versión fílmica. ¿Qué más cine que lo que sucedió en México en 1994? ¿Y qué más realidad que lo que sucedió en el cine mexicano a partir del año 2000? Cuando todo mundo esperaba que con la transición se construiría un escenario de cambio, la realidad defraudó y el cine mexicano entró al quite. 2000, Amores Perros; 2001, Y Tu Mamá También. Dos fechas que el cine latinoamericano nunca olvidará, pero también dos constataciones de una realidad nueva en México, donde sonaba Molotov en la radio y la política prometía cosas que nunca cumpliría. Ambos mundos, el de la rebelión y el de las falsas esperanzas, fueron reflejados en la pantalla mucho más que la tersa parsimonía que invadió a México esos años. ¿Qué fue más real? ¿La historia de Tenoch y de Julio o la historia de una nula transición mal vivida? Para muchos no hay duda que fue la primera. En 1954, Chavela Vargas vio morir a su gran amante, a Frida Kahlo. En el año 2002, en la película Frida, la muerte se acerca a la pintora mexicana cantando La Llorona. Esta vez la historia se invierte. Es Chavela Vargas quien se viene a llevar a Frida con ella. En 1973, Pancho Villa entró triunfante a Chiapas. En 2002, la muerte se disfrazó de Chavela Vargas para poder llevarse a Frida sin que opusiera resistencia. El día 15 de agosto será, a partir de hoy, el Día Nacional del Cine Mexicano. Un día que conmemoraremos la relación al límite que hay entre dos mundos que en realidad son uno solo y se llama México. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias.
Gracias, senador. Soy...